¿Por qué esta presentación? Porque el llamado de Dios tiene que ver con muchos de los prejuicios que tenemos nosotros en la cabeza. Dios te llama. Dios nos llama a todos, ¿sabían eso? Dios nos llama a todos. Cuando dice a quién enviaré, no era Isaías. Por algo se escribió en Isaías capítulo 6, a quién enviaré. Es para nosotros. Pero claro, cada uno de nosotros tiene sus prejuicios. Cada uno de nosotros dice, a ver, en la obra de Dios, ¿qué pasa? Y, pero yo no puedo. Yo no soy como aquel. Yo no puedo hacer eso. Oh, no, yo no me quiero ensuciar. No quiero hacer lo que me quieren hacer en público con esto. Y detergente, lavar, no, yo soy del palo de ver cómo otros lo hacen. Y barrer, ay, lo toqué de vuelta. Bueno, pará. Ya que estamos usando el papel higiénico para zafar la manita, ¿no? Ahí está. Pues me manché con detergente. Entonces uno no se mete en la obra de Dios mucho, o no se involucra, porque cree que no es apto, o porque cree que directamente, no sé, ya hay otros que lo hacen. Y como lo ha dicho casi toda la gente que pasó aquí adelante, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero no son pocos porque no hay gente. Hay gente, pero no quieren pasar adelante, ¿me entendés? El prejuicio les gana. Y cuando de repente, en medio de tu debilidad, de tus errores, en medio de tus limitaciones, muchas limitaciones económicas, intelectuales, hasta físicas, el brazo así que hacías así, aún Dios tiene para todos nosotros algo que hacer. ¿Me explico? Porque tu brazo va a sanar. Porque podés aprender si intelectualmente sos limitado. Porque si estás luchando con pecados, pecados ocultos o pecados que coinciden con otras personas, o sea, los haces con otras personas, Dios puede cambiarte y sacarte de ahí. ¿Para qué? Para limpiarte y ser un vaso de honra. De eso se trata, poder decir sí. Ahora, en medio de todos los prejuicios, mi única pregunta es ¿por qué pasaron? Las personas que pasaron. Y bueno, simplemente me inquietó. Otro dice, no, voy a ver, me inquieta quizás Norma conociéndome o a ver con qué salgo. Dice, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué nos hace hacer. Lo mismo tiene que ver con el llamado a Dios. Simplemente quería arrancar estos 6-7 minutos con esta ilustración. Oramos y arrancamos, dale. Señor, vamos a tu presencia, Dios, y en este anteúltimo devocional del campamento te pedimos que nos dirijas a poder, Dios, comprender lo que tu palabra dice y también buscarte. Poder, Señor, disponer nuestro corazón y rendirnos delante de ti, avasallando, destruyendo nuestros propios perjuicios, que no nos permiten decirte, ven aquí, úsame, Señor, úsame, usa mi vida. Usa mi vida con mis limitaciones, con mis virtudes, mis defectos. Usa mi vida, Señor. Te necesito en el nombre de Jesús. Aquí está nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil, donde tu semilla y tu palabra será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda ser sembrada, germinar y crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra y en tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén?
Amén.
Muy bien. Vamos a meternos en esto y quiero que abra la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9 y déjelo ahí. Hace un tiempo, ya el libro ese no se edita más, pero ha bendecido mi vida y he compartido este mensaje con algunos de los jóvenes, pero hoy se lo transmito en forma de devocional, o sea, creo que en 10 minutos voy a hablar todo. Pero, ¿cómo? Ese libro se llama Chazón, no está más, no se vende más, dejó de editarse, no está, pero por lo menos voy a transmitir lo que dice allí. Chazón viene de una base que es lo que significa visión. Visión, ¿vieron? Una visión. Pero no una visión de vi un ángel, se apareció, se transformó, sino tiene que ver con un proyecto de vida en Dios. Esto que llamamos propósito, esto que Iván hablaba un poco de el proyecto de Dios para tu vida, vieron que lo nombraba así, de esa manera, y lo que cada uno de los que pasaron, a ninguno, ni al pastor Roberto Maidena, ni quien va a predicar esta noche, Juan Vicente, ninguno de nosotros tuvo un antecedente de predicación más que el lema del campamento. El lema es este: ninguno se pisó, pero todos coincidimos, o sea, ninguno habló del mismo pasaje, habló lo mismo que yo, porque el Espíritu Santo dio armonía. ¿Por qué da armonía el Espíritu Santo? Porque tiene un propósito. Amén. Y porque quiere hablarnos a todos de diferentes maneras. Ahora, la gran pregunta, y a esto voy, es cómo descubrir mi propósito. Que no es mi propósito, es el propósito de Dios en mí. Pero ¿cómo lo descubro? Y hay tres puntos que son parte de los insumos, digamos, los ingredientes que hacen a poder descubrir el plato. ¿Me explico la metáfora de la cocina? Cuando estoy mirando a tela, a toda la gente que nos ayudó en la cocina, y uno dice, a ver, bueno, hacemos esto. Vamos a hacer una pizza, decían ayer los chicos. Rica la pizza, ¿no?
Sí.
buenísimo, es muy buena onda. Hay algunas que me han dicho, viste, que esa creo que fue la que saqué yo, pero bueno, y buenísimo, y ahí para todos los gustos. ¿A cuánto le gusta quemada la pizza? ¿Un poquito crocante o no? Ya sea crack, crack, crack. ¿A cuánto le gusta que no? Que no se te meta la muela y te haga doler. Claro, livianita, tranquilo, cada uno a su gusto. Y de hecho, Dios levanta gente para todos los gustos. Me explico también, ¿no? Entonces, para el que necesita corrección, dice la Biblia, al que es ocioso, exhortalo. Al que es de poco ánimo, alentalo. Y al que es débil, sostenelo. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dios derrama dones y ministerios de acuerdo a la necesidad de cada uno, y eso es así. Ahora, vamos a esto entonces. Hay tres cosas indispensables para que uno por lo menos pueda ver esos ingredientes en tu vida y te des cuenta por dónde o por qué Dios lo permitió y para dónde te quieres llevar. ¿Viste? Ese el punto es como ese triángulo para comprender cuál es el propósito de Dios para tu vida. El primero tiene que ver con las vivencias que Dios permitió que hayan en tu existencia, desde que naciste hasta acá. O sea, uno dice, ¿por qué Dios me permitió pasar por eso? Eso tiene que ver con las experiencias de tu pasado. Y ahí estamos hablando de todo, ¿eh? Pero estamos hablando de todo, de haber nacido en una muy buena familia, con una buena posición económica, con una buena educación, y Dios lo permitió por algo. O los que tuvimos encontronazos con nuestra familia, separación de padres, pobreza, no sé, violaciones, o si no violación, abuso no tan fuerte, ¿me explico? Y Dios lo permitió. Los que pasaron por homosexualidad, prostitución, adicciones, drogas, todo tipo de mala junta, o simplemente no, una vida alejada de lo malo y una vida educada. Entonces voy a decir, mi experiencia del pasado puede guiarme para saber dónde Dios me quiere llevar. Sí, totalmente. Y esto se lo voy a decir como para que lo entienda de esta manera. Cuando mis padres se separaron, yo tenía 6 años. Y de en adelante fui un adolescente, un preadolescente conflictuado. Ahora es más común, ¿entendés? Los pibes, los padres se separan, bueno. De hecho, tenemos los nuestros, los tuyos, ¿me entendés? ¿No? Es muy común. Y los chicos, yo hoy charlo con los chicos, y aunque son conflictuados de que sus padres son separados, lo toman con otra percepción. ¿Me explico? Pero en la época mía, yo me sentía muy mal. Hasta que Marisol empezó a trabajar con adolescentes, lo contó cuando estábamos en la facultad, tuvo la visión esa, la visión, la carga de trabajar con adolescentes. Y después de que empezó ella con otra chica, habían chicas y habían chicos en el grupo. Y no había mucho contacto con chicos porque eran dos líderes mujeres, ¿me explico? Y yo, como yo era novio de ella, no, éramos, bueno, casi novios. Ya estaba muerta conmigo y yo le decía que todavía no. No, era al revés. La verdad era que era al revés. Otro día les cuento eso. Quizás oía un stand-up de un minuto y les cuento. Bueno, no. Entonces, y estábamos ahí y me dice, ¿no me querés ayudar? Y yo le dije, mi ruta. Bueno, y entonces le digo, bueno, vamos, y empezamos a trabajar con adolescentes. Y yo me recostó, tuve 2 años que los quería matar a los pibes, porque no entendía cómo eran así. Dije, señor. Pero yo fui adolescente también y era muy conflictuado, así que hasta que empezaron a llegar chicos con problemáticas de padres separados. Y claro, Marisol con sus padres, todo bien. Y yo decía, yo pasé por eso, tranquilo. Dios me sanó de eso. Tranquilo, vamos para adelante. No te das problemas, hay que seguir orando, darle. O empezaron a llegar, de hecho, tenemos hoy en día también chicos que ya con familias formadas de diferentes matrimonios y están, ¿cómo encuentran su identidad en Cristo? ¿Me explico lo que quiero decir? Porque claro, cuando estamos esperando, decir, bueno, tengo papá y a mamá, y los hombres se apoyan en papá, los hombres, pero la mamá es papá y mamá, y el papá es papá y mamá juntos, llegan a Cristo y su identidad viene con, ¿en quién me apoyo? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Creo que está en casa, no está en casa. Entonces lo que encontraron en nosotros, en el liderazgo, es personas que pasaron por eso también. Entonces yo, cuando fue un gran conflicto en mi vida haber sido hijo de padres separados, me di cuenta que no solamente acá, en la iglesia, sino de hace 3 años que estoy saliendo afuera, me di cuenta que hay un montón de gente con esa problemática y cómo podemos hablar con los chicos y decirles, tranquilo, las decisiones de tu padre no tienen por qué afectarte a vos. O sea, vos tenés en Dios la posibilidad de formar tu familia, porque muchos de los chicos me dicen, yo tengo miedo de terminar como mis padres. Terminar separado, digo, no, yo también lo tuve, pero no, tengo un matrimonio de 15 años y eso se rompe. Me explico, se rompió esa, no sé, no lo decía, maldición generacional, pero sí las malas decisiones me han servido a mí como plataforma para no estar ahí. y tomar decisiones correctas. Paso uno. Paso dos, el tema de mi pobreza. Venir de una familia pobre, de una mente limitada. Una mente limitada, una mente de decir no puedo. La idea nuestra en nuestra familia era depender de otros, era que otros nos den plata porque no podíamos, era ir, sacar fiado y ojalá que aparezca alguien que nos dé la plata para pagar a fin de mes. Era muy así y no teníamos ningún tipo de sabiduría para poder saber cómo administrar. Era así. Cuando llegamos a Citibel y luego llegamos sobre todo a esta iglesia, bajo el liderazgo fuimos adoctrinados en un estilo de vida de progreso, donde el no puedo no existe, vos podés. ¿A cuánto Dios? Bueno, Dios a través de Juan Vicente le dijo, vos podés, a ver. Vos podés. Vos podés. Vos podés. Y la cachetada acá. Y la tercera te duele más que la. ¿Viste? Vos, Pablito, te dio también, ¿eh? ¿Sí? Ah, la cachetada de Juan Vicente, pero son cachetadas, vos podés. No, sí. A la tercera decís, yo puedo. Se te reconfigura el software, ¿viste? Entonces, y bueno, pudimos, gracias a Dios, pudimos salir de la pobreza, pudimos estudiar, pudimos arrancar una carrera o mejorar el trabajo, trabajar en una empresa mejor, lo que sea, pudimos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad fue transformada a través de la palabra del Señor. La identificación con líderes que marcan una diferencia, que marcan una tendencia, son ejemplo con sus palabras. Y como dice la Biblia, no solamente tenemos que escuchar y honrar a otros pastores, sino imitar su qué, su fe. Hebreos capítulo 13, creo que versículo 17. Entonces ahí estamos. Entonces, mis experiencias del pasado, que Dios permitió, porque hay mucha gente que dice, no puedo entender cómo Dios, que es tan amoroso, permitió que me hicieran esto. Bueno, por algo lo permitió. El tema es que en vez de mirar tu pasado con ojo de bronca, mire tu pasado para entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Y así en un montón de ejemplos de la Biblia, personajes de la Biblia que tuvieron un pasado y que Dios lo permitió para generar en ellos un futuro. Ahora, el que lo agarra y el que no va a seguir siendo refunfuneando con la vida y contra Dios y contra la iglesia. Pero cuando enganchás que en Cristo Dios permitió tu pasado con un objetivo, un propósito, por supuesto que no lo generó Él, lo generaron nuestras decisiones y las decisiones de maldad de los demás con nosotros. O sea, que te hicieran algo, Dios no lo generó. Fue la decisión de esa persona, pero Dios lo sabía. Entonces, vos me decís, pero Moisés, qué mala onda, Moisés, cómo pasó lo que pasó, cómo el faraón mandó matar a todos. Bueno, Dios lo permitió. Pero ese niño que fue salvo, terminó siendo el líder de Israel, que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, no entendemos mucho el pasado, pero Dios lo permitió para encontrar nuestra visión. Punto uno, nuestro pasado, las experiencias de nuestro pasado. Punto dos, nuestros dones y talentos. Marisol habló un poco de esto ya. ¿Qué significa? Encontrar qué es lo que te apasiona. Porque vos me decís, a mí no me sale nada. No, nada no. Hacés muy bien nada. Por lo menos, hacés muy bien nada. Pero no, nadie puede no hacer nada. Entonces, punto uno, experiencia del pasado. Punto dos, dones, talentos y virtudes. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona hacer? Pero pensá en vos, no pensés en otro, no te compares con otros. ¿Qué es lo que te apasiona hacer? De hecho, nosotros tenemos en el grupo de adolescentes chicos y nuestra función, no somos padres, siempre decimos nosotros no somos sus padres, pero nuestra función es ver lo que ellos todavía no ven para advertirles lo bueno, lo malo y lo excelente. Entonces viene alguien y dice, no actúa, no hace nada, pero de repente escribe y escribe re bien. De hecho, no les voy a contar porque no tengo tiempo, pero hemos hecho misiones a lo largo de todos estos 19 años trabajando con adolescentes. 19 años. Han venido y han hecho cosas y nosotros hemos visto eso y dicho, che, potenciales. Esto que estás haciendo. O lo ves a un pibe que no solamente aplaude, está aplaudiendo en un campamento 12 años hace. Bueno, es que hay gente que no aplaude bien, ¿sabían eso, no? Hay gente que aplaude fuera del tiempo.
Sí.
Sí, sí. ¿Viste? Y vos decís, no, es acá. Pum, pum, pum. Y atrás de cualquier lado, y ya está, que se lo disfruta, listo. Igual que el canto es igual, el canto es lo mismo. Cantás bien, cantás mal, cantá. Si desafinás, ponete adelante de todo. Es la mejor. Si te gusta, sí. ¡Te saltamos! Y está todo así, adelante de todo. Si te gusta cantar con volumen, vení adelante de todo, tranquilo. Porque el que está adelante tuyo va a decir, padre, ahora arrebata. No sé, ponelo en mute. O a mí, dejame solo unos minutos. Pero no hay problema con eso, ninguno se pone trabas ni paros en la rueda, pero por respeto al otro uno se ubica, ¿no? Tiene que ubicarse. Entonces, tus dones y talentos y virtudes, ¿qué te gusta? Le decía uno de los chicos, está aplaudiendo, pero lo raro era que aplaudía y también lo hacía con el pie, ¿entendés? Está como uno acá, dos abajo, uno acá, dos abajo, uno acá, dos abajo. Pues sí, ¿no? Este pibe tiene el ritmo en la mente. ¿Me explico? Su cerebro está preparado para la rítmica. ¿Qué haces? ¿Andá a escribir un libro? No, andá a aprender a tocar la batería, sé músico. Bueno, no quiero hablar de personas de acá porque se van a agrandar. Alardo, ya sé que eso habla de mí. Dice el tipo, ella se agrandaba con el comentario. No, no, pero entonces, mis dones y talentos, ¿qué te gusta? A mí me apasiona analizar. Soy muy estudioso. Bueno, soy un intelectual para el reino de los cielos. No, para los deportes soy un cero a la izquierda, pero me gusta leer, analizar, me gusta ver lo que otros no ven, escucho mucho. Bueno, aprendés, podés ser un consejero, alguien que escucha mucho y habla poco, pero lo poco que habla, ¿qué es? Lo certero con el don de sabiduría que Dios te da. Entonces, cada uno sabrá, por supuesto, vos me decís, ay, a mí no me sale hablar en público, pero ¿para qué querés hablar en público? Creo que el 96% de las cosas de la iglesia se hacen no hablando en público. El otro 4% está cardenante. Entonces hay dones y talentos que Dios derramó en todos. El tema está en qué te apasiona. ¿Qué realmente te apasiona? Bueno, punto 2. Dones, talentos y virtudes. Entonces, y el punto número 3 tiene que ver con qué necesidades percibís a tu alrededor. ¿Qué necesidades percibís a tu alrededor? ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes, de hecho, yo una vez entré a la clase de misión, a la charla, a propósito, entré con la camisa, ¿se acuerdan los chicos? Entré con la camisa atada, los botones inversos, ¿me explico? Se quedaba el coso por acá y este por acá abajo. A propósito, y empecé a hablar. Y en un momento, los chicos nada, los hombres eran terribles, los hombres no agarran una. Los pibes de misionar sí, se faca de cara. Así como que. Pero una, no sé quién fue, si una de las chicas o uno de los chicos me dijo. Y yo digo, ¿qué? Y como uno se animó, los demás empezaron a hablar. No, Rodo, que la camisa. ¿Qué es la camisa? Y que tenés los botones mal abarrochados. Ah, ¿se acuerdan, no? Aarón se mata de risa, ¿sí? Creo que fue Aarón también uno de los que habló, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó? Observaron, vieron una necesidad y actuaron. Es como que vos veas algo acá que está fuera de lugar, o que esto se está por caer, así, y se mueve, pero no se cae, ¿ves? Ahí. Y vos decís, Rodo, ahí está. Creo que hay gente que es muy histérica con eso, ¿no? Me mirás a mí, me mirás a mí. Sí, como que quiere que esté todo en su lugar después. Eso que uno diría, ay, qué histérico de la limpieza o de. No, Dios lo puso en vos, ¿o no? Dios puso en vos un carácter más ordenado. Si bien se puede, uno puede aprender a ser ordenado, se le dio por experiencia. Dios puso en vos eso, ese detalle. ¿Quién lo puso? ¿Tu papá, tu mamá, tu genética? Sí, pero antes quién, Dios. Antes lo puso Dios. ¿Y para qué? Para un propósito. Porque la obra de Dios crece, ¿qué necesita? Gente ordenada. Hágase todo decentemente y él. No, se va creciendo la obra de Dios, va a ir más gente. Hay que renovar los métodos, aplicar metodología nueva para mayor cantidad de gente, implementar planes, para lo que sea la aplicación de las diferentes actividades de la iglesia. Y para eso necesita orden. No hay la chacota y ser un desordenado. En una empresa igual, a medida que vas creciendo necesitas orden. Entonces todo eso está acá, Dios lo puso. Por eso Dios pudo poner personas idóneas en cada lugar. Entonces, Dios te dio y permitió experiencias en tu pasado con un propósito. Puso dones, talentos y virtudes en tu vida, que lo tenés que ir descubriendo, o dejar de criticarlo, como diciendo, yo soy muy así. No, encaminarlo para el propósito de Dios. Lo bueno y lo que vos crees que no es tan bueno. Al desordenado no le gusta que el otro sea muy ordenado. Y al ordenado que no le gusta, que esto sea tan desordenado. Bueno, hay que encontrar un equilibrio para convivir y ser una potencia para Dios, para servir a los hombres. De eso se trata. Y el tercer punto, como le dije, es la capacidad de percibir necesidades y actuar al respecto. Necesidad y gestión. Ver una necesidad y actuar al respecto. Ahora, hay un montón de gente que tiene todo eso, pero no acciona. Hay un montón de gente que tiene dones y virtudes y impresionantes talentos, pero no acciona, son como una lámpara apagada. Como una lámpara apagada. De hecho, por cuestiones de relaciones humanas, no es otra, son cuestiones de relaciones humanas, el desgaste en las relaciones humanas genera que tu ánimo se venga a pique. ¿Me explico, no? El desgaste en las opiniones, el ver que el otro no hace nada, el ver que otro no hace nada respecto a eso, finalmente te desgastás y dices, bueno, yo te quiero a otro. Y no hay otro, Dios te llamó a vos. Pero de hecho, yo lo siento así. El reino de los cielos es para todos, pero el llamado es individual. Dios te llamó a vos a ser. Hasta que todo eso es así, hasta que, ya para el final del devocional, quiero hablarles de Hechos capítulo 9. Pero hablarles de solamente este versículo que tiene que ver con el 17 en adelante. Está Saulo de Tarso en Damasco, está ciego, apareció la visión en el camino, se le aparece Jesús y le dice a quién, ¿por qué me persigues? Y entonces lo deja ciego por 3 días. Ananías era un discípulo de la ciudad de Damasco y el Espíritu Santo le dice, anda, Jesús mismo, quiero decir, le dice, andate a la ciudad, metete en la casa de tal persona y ahí vas a encontrar a un hombre que ve a un hombre llamado Ananías que viene, le pone la mano sobre la cabeza y pone su mano y el hombre termina recuperando la vista. Así que anda porque tenés que cumplir esa visión. Entonces imagínense que ustedes ven esta visión. Que yo hago esto. Imagínense que esto es una visión. Se transforma todo y me ven a mí haciendo esto. Y desaparece la visión. Entonces, a ver, Guille, decime la visión que tuviste conmigo, dale. Decime así, dale. Sí. Estabas en la luna. Lo que acabas de ver, decime que tengo que hacer algo, tal cual lo que viste, decime.
Y así lo voy a hacer.
¿Con qué mano?
La mano derecha.
Bien, ok.
No, porque
la agarré por acá. Sí, cambié el momento. ¿Ah? Entonces yo, ¿qué hago yo? Soy como o a la visión. Obediente a la visión.
Pero no la llevo.
¿Así? Bueno. Entonces Ananías fue obediente a la visión. Y él dijo, mirá, yo le mostré a Saulo que vos vas, le ponés la mano en la cabeza y recuperás la vista. Ok, ¿con qué mano? ¿Me entendés, no? Ser obediente a la visión. Entonces Ananías va, entra, ese hermano Saulo, Jesús me ha enviado para que recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Miren, entonces va, versículo 18, perdón, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? El Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la ¿qué?
La vista.
Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza, lo tuvo 3 días y 3 noches sin comer ni beber y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Vamos a leerlo juntos, la primera parte, dale. Y enseguida predicaba a Cristo. De vuelta, 1, 2, 3. Y enseguida predicaba a Cristo. Hasta ahí. ¿Cuáles son nuestros conflictos? Se solucionan en gran parte cuando somos llenos del Espíritu Santo. Yo te entiendo que me digas, Rodo, vengo a la iglesia, acompaño a mi familia, vengo yo, pero tengo dudas. En mi mente me agarran dudas de, che, estoy en lo correcto, es la verdadera iglesia, Dios existe o no existe. Todo eso se va cuando sos lleno del Espíritu Santo.
Amén, amén.
lo que los experimentamos, nunca más dudé. Tuve meses en la iglesia diciendo, ¿será que estoy en la religión correcta? ¿Será que este es el Dios correcto? ¿Será que Dios existe? No entiendo la inmensidad del universo, pero ¿será que Dios existe? Tengo muchas dudas con él. Cuando un día cerré los ojos, levanté las manos y dije, Señor, lléname con tu presencia, me rindo, quiero amarte y entregarte todo mi ser. Sentí un calor en el pecho, me habían impuesto las manos, la imposición de, el Espíritu Santo puede venir solo sobre tu vida sin que nadie te ponga manos, pero en el libro de los Hechos casi todas las manifestaciones de llenura del Espíritu Santo era cuando los apóstoles ponían sus manos sobre la cabeza de la persona. Por eso yo creo en la imposición de manos, sobre todo del liderazgo. Es bíblico y es, y el Espíritu Santo se derrama en la persona cuando se posa la mano del líder sobre él. ¿Por qué? Por el método que menciona el libro de los Hechos, pero es por fe. Uno puede estar ahí, sentado, parado, uno puede estar en el fondo, ponle que estés mal de la rodilla y estás allá, no puedes venir acá adelante, Dios te llena en ese lugar. Pero tenés que derramarte en la presencia del Señor. El vaso hace dijo Marisol, y Dios hace y te llena hasta arriba. Ahora, ¿tenés dudas? ¿Tenés prejuicios? ¿Tenés limitaciones? Casi un 90% se va cuando se llena el Espíritu Santo. ¿Por qué otro 10%? Porque necesitas sentirte hombre y débil, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces hay que seguir adelante. Entonces, fíjate más que dice. Dice que comenzó a ver. ¿Qué es lo que no ves hasta ahora? No, es que me critico mucho a mí mismo. Critico mucho mi cuerpo, me autodeprimo con mis limitaciones, me autodeprimo con viendo las cosas que me pasan, me miro y me siento insignificante, creo que Dios no me va a usar nunca. De hecho, siento que nunca voy a poder abandonar pecados que tengo, pensamientos, rencores, falta de perdón, lo que sea. Dios, cuando llegue el Espíritu Santo a tu vida, abre tus ojos. Es como que vos me digas, a ver, vos levantaste el papel. Y vos me digas, yo no puedo. Y no, sí, pero levantalo, porque vos ves que es tan simple. Agachaste y lo levantás, no puedo. Y te pones a llorar y te bloqueás. Y cualquiera te dice, che, el papel. No me menciones más ese. No puedo. Hasta que de repente sos lleno del Espíritu Santo. Mirás el papel y decís, ¿será que puedo? Y cuando lo haces, haces esto. Mirá, tú lo levantás y decís, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, estaba ciego, no veías. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él te muestra que podés, que podemos hacer todo lo que se te viniera a la mano conforme a tus fuerzas. Y no te dejes llevar por el prejuicio humano. Las personas que conocen nuestras debilidades, que conocen nuestro pasado, así como Dios, los carnales seguirán siendo carnales y te van a juzgar, pero los que son espirituales, Gálatas capítulo 6, Juan Vicente, ¿no? Uno, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. De lo que intentamos ser espirituales, vamos a ayudar a los demás a restaurar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De eso se trata el Evangelio. Entonces quiero terminar con esta frase: no permitas que tus limitaciones obstaculicen el propósito de Dios para tu vida. Permití que el Espíritu Santo ensanche tus fronteras. ¿Se entendió? Entonces vamos a buscar al Señor. Hemos tenido días extraordinarios. Dios ha bendecido el campamento, se los aseguro, de un montón de maneras. Los días fueron muy bonitos. El atardecer de ayer fue extraordinario, con una nube en el fondo para que cambie de color el cielo. Todos los detalles fueron extraordinarios. Pero el mejor regalo que nos pide dar Dios es recibir la vista y ser llenos del Espíritu Santo. Amén.